es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especialista en medicina interna y subespecialista en hemato-oncología de la Universidad de Miami. Es director médico de la Clínica Astorga y de la Clínica Soma, ambas clínicas en Medellín. Vicepresidente de la Asociación Colombiana de Hematología hasta el año 2011 y pues en este momento nos va a dar una aproximación científica a estos desafíos. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias, Socorro, por la presentación. Una claridad, yo no soy director médico de la Clínica Soma, soy director médico de la Clínica Oncología Astorga, que es una casita pues que da quimioterapia, o sea que no es gran cosa pues desde el punto de vista de como estructura. Deseo agradecer a la Universidad CES, a Novartis por esta invitación y ciertamente deseo agradecerles a ustedes porque también tengo que hacer otra claridad. La segunda claridad que tengo que hacer es que no va a ser una presentación científica. Yo sé que ustedes vinieron a un evento académico y científico y con esta presentación de pronto van a sentirse un poquito defraudados, especialmente después de haber escuchado las charlas anteriores, todas con tan alto nivel. Mi charla se llama Desafíos en el manejo médico actual y también voy a clarificar que no voy a hablar del desafío que debería ser, que es cómo mejoramos el conocimiento, cómo mejoramos nuestra aproximación a la enfermedad, o sea, cómo hacemos investigación. Ese no es el desafío al que nos estamos enfrentando en Colombia hoy en día. Ese es un desafío mundial, pero infortunadamente nosotros tenemos cosas que solucionar antes de eso, antes de ese desafío, para poder proseguir con el manejo médico. Entonces, desafío, pues para mí es similar a reto. Yo pude haber puesto la definición de la Real Academia de la Lengua, pero no me pareció que era importante. Todos más o menos entendemos que es un desafío. Desafío es también una oportunidad unido a una amenaza y desafío es una invitación unida a una advertencia. O sea, cuando las cosas están claras no son desafíos. Cuando las cosas están menos claras o suponen una invitación, oportunidad, reto, también tiene una advertencia, una amenaza, generan un conflicto que permiten o que nos fuerzan a hacer un juicio, ¿sí? Y establecer estrategias para solucionarlos. Tampoco voy a dar estrategias para solucionarlos. Yo les voy a dar una visión muy íntima de lo que yo pienso son los desafíos a los que nos enfrentamos los oncólogos de hoy en día. Nosotros tenemos varios puntos a quienes responder. Nosotros no somos unos entes individuales que solamente reaccionamos a un imperativo. Nosotros reaccionamos a varios imperativos. El más crítico y el que nos hace expertos en el tema es que solo conocemos de la enfermedad. Y ese es el primer desafío al que nos tenemos que enfrentar, comprender los mecanismos e interacciones que son cada vez más complejos. Entonces, como médico actual, tenemos la obligación de ser muy proficientes, muy hábiles en este proceso del entendimiento de la enfermedad. Tenemos obligaciones con el paciente, definitivamente. Un médico es un individuo al que el paciente le decreta, ¿sí?, que le va a creer y que el paciente considera, puede que erróneamente, pero en la mayoría de los casos quisiera pensar yo, correctamente, que le va a dar una aconsejación, pues lo va a aconsejar, a acompañar, lo va a educar, lo va a estimular, ¿sí?, durante ese proceso que llamamos enfermedad. Esta visión dual de enfermedad, médico y paciente, ya no refleja realmente el verdadero ámbito en el que nos movemos nosotros los médicos. Tenemos un tercer ámbito que es absolutamente importante y que básicamente nos tiene aquí aglutinados, y es el concepto del pagador. El paciente rara vez es quien paga directamente todos estos procesos. Hay unos estamentos pagadores, y aquí están egregiamente representados, y estos tienen unas obligaciones y unos imperativos que son supremamente importantes. Si aquello que la enfermedad y el paciente y la relación médico-paciente-enfermedad se establece, tiene racionalidad, sustentar, costo-efectividad, y uno como médico es el que tiene que dar los elementos, las pautas
para que este pagador entienda que esa mano de millones de pesos que se están gastando, que están drenando el PIG, ¿sí?, tienen alguna verdadera razón de ser. Y ese es un reto que definitivamente tenemos los médicos, y nosotros podemos hacer todo lo posible para deshacernos de ese reto. Decir que no respondemos, que eso no es responsabilidad de nosotros, que no nos importa, que haya ellos, todo ese tipo de cosas, pero al final del día eso es realmente tiene un efecto boomerang absolutamente tenebroso, porque lo que, si no lo asumimos, fundamentalmente el pagador va a pensar que es que hay algo oculto que nosotros no queremos compartir, que fundamenta, y cuando hay algo oculto uno siempre piensa que es algo siniestro, ¿sí? Entonces tenemos esta otra obligación, y nos clavaron esta otra con la sociedad. En algún momento apareció que el médico tenía que preocuparse, distinto a su ejercicio con el paciente y recomendarle lo mejor que se podía, ¿cierto?, que tenía que tener una implicación o tener un comportamiento que de alguna manera balancearan el bien individual con el bien colectivo. Mire qué complejo. El médico en la época, en el modelo hipocrático, veía al paciente como su único ámbito de acción. Por supuesto, en esa época la diferencia era, me imagino, pues no había ni siquiera sanguijuelas. Entonces, los riesgos eran, pues todos los asumía el paciente, y efectivamente el paciente sufría el ejercicio médico. Hoy en día que tenemos tanta tecnología, tantas cosas, tantos intereses creados, ¿cierto?, tantos conflictos de interés, y esto me da la oportunidad para decirles que yo tengo todos los conflictos de interés del mundo. O sea, son tantas las compañías a las que les trabajo que son difíciles de listar, pero incluyendo la industria farmacéutica, incluyendo también las aseguradoras en salud. O sea que lo más probable es que con tantos conflictos la única forma de yo resolverlos es decir lo que yo pienso. Y de esa manera siento yo que no violo ninguno de ellos. Y tenemos que tolerar la intromisión de la sociedad en el ejercicio profesional con regulaciones, guías como las que nos acaban de mostrar. Y es una intromisión, ¿sí? Puede que sea bienvenida, puede que no, pero finalmente es un esfuerzo que hace la sociedad por decirnos a nosotros los médicos que teóricamente tenemos estos tres elementos que uno pensaba que eran suficientes, ciertamente son los necesarios para el ejercicio profesional. Entonces le llega a uno esta palabra, ¿cierto?, en alemán, ¿sí?, que se puede unir en una sola palabra, Marschaltenkönnen. Yo no sé alemán, sino que me pareció muy bonita desde el punto de vista de, en el ideal de la caballería medieval. Este es el concepto del caballero medieval. El caballero medieval es aquel que trata de evitar desviarse de la media, que trata de tener moderación, balance. Entonces, el desafío más grande, pienso yo, uno de los más grandes desafíos del médico actual, es encontrar este balance, esta moderación. ¿Dónde estoy yo ubicado dentro de la sociedad? ¿Cuáles son mis roles? ¿Sí? Y en ese orden de ideas, okay, ¿sí?, yo pienso que debemos hablar de dos temas. Uno que tiene que ver, darles una pequeña muestra de lo que es una de las miríadas de decisiones que tenemos que tomar nosotros a diario, desde la perspectiva puramente técnica. Y después, que es lo que yo llamo de la biología de la enfermedad, y dedicar los últimos 3-4 minutos a estas cuatro preguntas que no van a tener probablemente respuesta por mí, sino que son una invitación a que ustedes de pronto me den las respuestas, o por lo menos pensemos en conjunto cómo vamos a hacer. El segundo punto es la paradoja de la calidad. A nosotros nos hablan de calidad, nos dicen que debemos ser calidosos, nos hablan que la calidad es lo hará uno libre, la calidad, hay una paradoja de la calidad en Colombia. La segunda es, ¿hay valor en salud si no se mide? Entonces estamos con el tema de Porter y Tysberg, de redefiniendo el sistema de salud, pues el cuidado en salud. Entonces resulta que si nosotros no medimos el valor, quiere decir que no existe. Y esa es una pregunta que nosotros tenemos que responder, porque fundamentalmente, ¿quién es el llamado a medir el valor? ¿Sí? La tercera pregunta es el rol del médico especialista en la sociedad. ¿Qué somos ya? ¿Sí? Y cuarto, el médico masa. que se refiere pues específicamente a ese libro de 1930 que todos hemos leído en bachillerato, que se llama La rebelión de las masas, de José Ortega y Gasset, en donde básicamente describe una situación compleja en la que estamos viviendo actualmente, y los médicos no somos ajenos a eso. Entonces, arranquemos con la biología de la enfermedad, y yo les voy a dar, les voy a pedir que me acompañen en este ejercicio. Vamos a hablar de cáncer de mama metastásico en mujer posmenopáusica con receptores hormonales positivos. O sea, más específico, difícilmente puede ser. Sí, porque ustedes saben que hay muchos cánceres de mama, están esos, que los que son receptores hormonales positivos, ¿sí? Los que son de receptores hormonales negativos, y como mostró la doctora Claudia Ramírez ahora en su excelente presentación, el HER2 también es importante, puede ser positivo y negativo, y uno puede tener todas las permutaciones, y eso genera diferentes tipos de tumor. Miren ustedes cómo en general la mayoría de los tumores son receptores hormonales positivos, y pueden o no coexistir con los receptores con el HER2 positivo. Esta es la representación relativa. Ustedes vieron que en la presentación de la doctora Ramírez, el 80% de las mujeres tenían receptores hormonales positivos. Todo esto obedece a que en estudios genéticos se ha establecido que los cánceres de mama, lo que nosotros llamamos cáncer de mama, no es la misma cosa. Es un conjunto de enfermedades. Y esto es lo primero que tenemos que entender. Que lo que yo llamo cáncer de mama puede ser la manifestación de una enfermedad luminal A, luminal B, HER2 positivo, y cada uno de esos tiene una expresión genética, una expresión de sus genes, que es totalmente distinto. Y lo que es más grave y más importante es que nosotros tenemos la obligación de tratar de elucidar eso en cada paciente para poder definir qué vamos a hacer. Y hay la tecnología para hacerlo. O sea, no tenemos ya excusa para no hacerlo. Porque si nosotros le damos a estos luminal A, que son los que tienen receptores hormonales positivos y HER2 negativo, si nosotros le damos a esos grupos de pacientes, le damos terapia anti-HER2, no solamente estamos incurriendo en un costo inaceptable, sino que además estamos poniendo en peligro a la paciente y estamos haciendo mala medicina. ¿Sí? Y nos está beneficiando. Pero lo mismo pasa si nosotros a ese luminal A no le estamos dando hormonas. O sea, tenemos que identificar a los pacientes que son, y cada vez hay más subdivisiones. La última revisión de Nature sobre los perfiles genéticos y la expresión, se han detectado ya 10 subtipos de cáncer de mama, y cada uno posiblemente va a ser importante. Y aquí en esta diapositiva, que como ustedes la elegí cuidadosamente simple para que la pudiéramos seguir, yo quiero que ustedes miren cuidadosamente este receptor alfa, que es el receptor de estrógeno. El receptor de estrógeno es, como su nombre lo indica, lo que reacciona, lo que responde al estradiol. Esto que dice O2 por ahí debe haber. Y tiene muchas funciones. Tiene esta, que es la más importante. Se une a unas cosas en el sitio del DNA y sirve como factor transcripcional. O sea, que estimula la transcripción de genes que generalmente hacen proteínas que sirven para que esas células proliferen. Esos son los efectos nucleares del receptor de estrógeno. Pero además de los efectos nucleares del receptor de estrógeno, tiene efectos no nucleares, ¿sí? Los no nucleares son todos estos que se ilustran acá, ¿sí? Y yo no voy a entrar en demasiado detalle, simplemente voy a decir que, por ejemplo, como efecto nuclear, tiene la habilidad de estimular el IGFR, que es el receptor de crecimiento relacionado, similar a la insulina, tiene la habilidad de estimular, por medio de este verdecito que aquí, que fosforila, al EGFR, que es el factor de crecimiento epidérmico, y también tiene la habilidad de estimular el fosfinositol 3 quinasa, que a su vez estimula el HER2. Ustedes me dicen, pero a mí qué me importa, ¿cierto? Sí, y realmente pues tienen razón, ¿sí? En este momento no suena muy importante, pero tengámoslo ahí y vamos a ver. Esta es nada más una de las decisiones que nosotros tomamos diariamente, de las 40 o 30 que tomamos al día. Y resulta que Ese es un nivel de complejidad. Miren este otro nivel de complejidad. Dentro del mundo de pacientes con receptores hormonales positivos, existen submundos y submundillos. El submundo del HER2 positivo, cierto que un amigo mío llama triple positivo, ¿sí? Que es odiado por todo el mundo, o sea que no lo va a mencionar, ¿sí? Pero el mundo del triple positivo existe, ¿sí? Entonces ese es un submundillo, ¿sí? Y existe el submundillo de los receptores, los que están en el closet, los receptores hormonales positivos que no se evidenciaron por inmunohistoquímica, pero son. Y no por el mero hecho de no verlos, es que no existan. O sea, hay un porcentaje, y no necesariamente despreciable, de unos que nosotros acuñamos como receptores hormonales negativos, que son positivos. Y el reto de nosotros es encontrarlo. Entonces, fíjense los desafíos que se generan con este solo fenómeno, que es un fenómeno puramente estadístico, ¿cierto? Estocástico casi. Suerte, azar. ¿Qué hace uno con los receptores hormonales positivos y HER2 negativo? ¿Será que le doy quimioterapia o le doy hormonoterapia? La doctora Ramírez nos hablaba del Oncotype, ¿cierto? Nos hablaba de la MamaPrint, una cosa que de pronto en algunas pacientes nos pueden identificar aquellas que más se van a beneficiar de una modalidad o de la otra, ¿cierto? Los que tienen receptores hormonales positivos no detectables, ¿cómo los identificamos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que esa señora que recayó 10 años después de su enfermedad, que es que tenía receptores hormonales negativos, realmente era receptores hormonales negativos, cuando aquellas que recaen después de los 5 años, esencialmente siempre son receptores hormonales positivos? Entonces, ¿le doy hormonas o me pego a la letra del reporte de la inmunohistoquímica? ¿Sí? ¿Qué hago yo con aquellos que tienen receptores hormonales positivos y HER2 positivos, los triple positivos? ¿A cuál le apunto? ¿Le apunto al HER2 o le apunto al receptor hormonal? Y resulta que eso, nada de eso está totalmente establecido. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca hacer el metaanálisis que hacemos los oncólogos, que se llama 40 años de escolaridad, ¿cierto? Y el cerebro, ¿sí? Eso no lo reemplaza, ninguna guía de atención integral, ninguna votación, ninguna cosa así, porque fundamentalmente al final del día quien está votando está opinando, ¿sí? Eso no sé, lo que usted le entra no es mejor que lo que usted le saca. Y si usted le entra opinión, usted le saca opinión, ¿sí? Así sea una opinión muy consensuada. Pero si nosotros analizamos los estudios en cáncer de mama metastásico y vemos que ¿qué le damos con tamoxifén o anastrozol, que son dos hormonas, antihormonas que se utilizan? Mire la tasa de respuesta cuando en los estudios de registro. 30%, esto es en enfermedad metastásica. Del 20 al 30% entre tamoxifén y anastrozol o letrozol, ¿sí? Ustedes pueden observar que el letrozol, el de Novartis, es un poquito más alto. Eso es puramente azaroso, ¿cierto? Sí, pues tuvo nada que ver con la construcción de la diapositiva, pero agradecemos a la compañía. Mentira, no, esta la hice yo, ¿cierto? Miren ustedes qué pasa en los estudios en donde se les da solo hormonas a pacientes con cáncer de mama metastásico que son HER2 positivos, los triple positivos. Esa es la probabilidad de respuesta, 6.8% versus 30%. Entonces, por lo menos tenemos la pregunta de, ¿es el mismo grupo de pacientes? Y si nos vamos un paso más adelante, el beneficio clínico, que es un engendro que se inventaron los mastólogos y los oncólogos de mama, que consiste en lo siguiente. En vista que las drogas sirven regular, entonces inventémonos una nueva variable, ¿cierto? La nueva variable que vamos a inventar es que no les haya ido mal en los siguientes 6 meses. O sea, ¿qué importa y no responden? ¿Qué importa y no sirve? ¿Qué importa y no hay nada, cierto? Pero con tal de que no empeoren, estamos contentos. A eso lo llaman beneficio clínico y parece ser, a mí me trama, ¿cierto? Finalmente yo lo que quiero es que mis pacientes estén bien el mayor tiempo posible. A mí no, realmente no me importa mucho si el TAC baja o no, sino si la paciente puede ir a Europa o puede dar sus clases o puede hacer su vida, ¿cierto? Y miren ustedes cómo cuando en ese mismo subgrupo analizamos claramente aquellos que tienen HER2 positivo y reciben anastrozol solo, que es un inhibidor de aromatasa, sin trastuzumab, sin el anti-HER2, tiene una, por lo menos lo que parece ser, una menor tasa de beneficio clínico. Y es que, como lo veíamos en la diapositiva esa liviana que pusimos, ¿cierto? Ustedes pueden observar cómo realmente los receptores alfa, ¿sí? Tienen la habilidad, por medio de un oncogen, que fue el primer oncogen descrito por Peyton Ross en el 1912, ¿cierto?, que es el SDC, es capaz de fosforilar el HER2, y el HER2, que es un receptor de membrana, es capaz de liberar una serie de factores de crecimiento. Entonces resulta que hay una interacción importante entre los receptores hormonales en sus efectos no nucleares y el HER2. Hay una comunicación entre las vías. Bien, esto es una sola de las decisiones que tenemos que tomar. Entonces, ¿qué debe hacer uno con una paciente que tenga HER2 positivo y que tenga receptores hormonales positivos? Tiene que probablemente apuntar a la diana HER2 más que a los receptores, ¿sí? Pero eso no lo va a decir ninguna guía. La guía no llega a ese grado de sofisticación, porque la guía se demora 17 meses en bajar 150 preguntas que hay que hacer a 40, ¿cierto? Una vez que las ponen, se demora otros 6 meses en que se acepte. Y cuando se acepta, se demora seguramente otros 2 años en que haya algún cambio, ¿sí? Entonces, uno tiene que analizar cuidadosamente, ¿sí?, todas estas cosas, porque la paciente está aquí hoy en caliente a punto de morirse, ¿sí? Entonces, la pregunta que uno tiene que hacer es, uno tiene que entender esto. ¿Y quién es el llamado a entender? El médico tratante. Este es mi trabajo, no es el de ninguna otra persona. Lo mismo con otros receptores hormonales. Entonces, ¿qué hacemos con una paciente práctica, cierto? Pues que un ejemplo práctico de 64 años con una lesión de 2 centímetros, con receptores positivos y HER2 negativos, que tiene metástasis óseas y ganglionares asintomáticas, ¿y qué le recomendaría? Entonces, ¿cuál es la moderación? ¿Le damos quimio? ¿Le damos hormonas? No tiene síntomas, nos importa un rábano, no le damos nada, ¿cierto? Esperamos a que progrese, ¿sí? Nos quedamos quietos. Todas esas son opciones que yo tengo que sopesar en un momento determinado. Entonces, hay estudios, ¿sí? Entonces, existe este estudio, un estudio de fase 3, en donde aleatorizan anastrozol versus anastrozol más otra droga de esas antihormonales, miren, versus una combinación en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama. Este es un estudio lo suficientemente reciente como para que exista una buena probabilidad de que no quede incorporada en ninguna guía, ¿sí? ¿Por qué? Porque es demasiado reciente, lo cual lo invalida, ¿no? ¿Cierto? Entonces, el estudio aleatorizó, y yo voy a hacer la historia pues larga, más bien corta, la supervivencia libre de progresión fue pues unos minuticos más vivieron los que recibieron la combinación que lo otro, ¿sí? Libre de progresión, pero miren la supervivencia global. Los que recibieron la terapia mejor vivieron casi 5 años, pues 48 y 12, lo que sea, ¿cierto? Versus los que recibieron lo que era el estándar previo, ¿sí? Y que era 41 meses. Este es un estudio fase 3, es un estudio que tiene una P estadísticamente significativa, ¿sí? A pesar porque no cruza la unidad, que es la definición operacional, y realmente es un estudio positivo, tanto en PFS, en supervivencia libre de progresión, como en supervivencia global. Entonces, esta paciente debería recibir en ese momento, pues a menos que haya una evidencia distinta, debería recibir eso que es lo mejor que hay. ¿Y eso se aprende en qué momento? En el momento en el que uno está en San Antonio, oyendo la conferencia, viendo el speaker, viendo la discusión y tomando decisiones sobre qué es lo que usted va a llevar a la casa el próximo lunes para darle lo mejor que uno le puede dar al paciente. Supongamos que la paciente es distinta, que la paciente estaba ya con 4 años de anastrozol adyuvante y recayó, ¿sí? No puse con letrozol porque de pronto uno puede entender que con letrozol nunca recaen. Entonces, sí puse con letrozol, qué pena. Recibió 4 años con letrozol y recayó la señora, ¿sí? Y esa señora recayó en plena adyuvancia. ¿Ese es el mismo caso? No podemos usar el mismo tipo de inhibidor de aromatasa. Entonces tenemos que usar otra cosa. Y tenemos este estudio, ¿sí?, que muestra la adición de una droga, que es una droga target contra el mTOR, más la droga que debería continuar, que es exemestano, ¿sí?, y versus el exemestano solo. ¿Y por qué? Porque así como hay comunicación entre las diferentes vías con el HER2, resulta que también hay comunicación con el mTOR, ¿sí? ¿Qué es el mTOR? Es un complejo que es difícil de explicar, que básicamente cuando está activado lo que hace es que incrementa la proliferación, y mire cómo responde a la fosfoinositol 3 quinasa, que ya vimos que los receptores de estrógenos eran capaces de hacer eso, eran capaces de coestimular esto haciendo este tipo de relación. El estrógeno estimula la PI3 kinase, ¿cierto?, que a su vez estimula el mTOR. Entonces miren que si usted es capaz de bloquear el mTOR en alguna parte, probablemente le está quitando vías de comunicación que culmine con proliferación celular. Pero eso está muy bonito en el papel, pero hay que ver si sí funciona en la vida real, ¿cierto? Entonces se hizo el estudio, la chicha A más B versus la A, ¿sí? Este es el inhibidor de aromatasa, esta es la droga anti-mTOR más el inhibidor de aromatasa. Y miren ustedes cómo las curvas son totalmente distintas, ¿sí? Entonces a uno le dicen, pues es que usted tiene conflictos de interés, ¿sí? Pero estas pacientes no, ¿sí? Este resultado no ofrece ninguna duda en cuanto a su beneficio, ¿sí? Y no, se pregunta uno entonces si hay algún problema en que nosotros usemos la droga más potente. En el momento en el que uno se persuade como profesional que es, con cerebro, ¿sí?, del uso de este medicamento. Aquí están las tasas de respuesta, bueno, nada así del otro mundo, las toxicidades. Entonces nos pregunta el reto, ¿cuándo debemos adoptar el cambio? Después del congreso científico, después de la publicación, después del registro en la FDA-EMEA, cuando tenga registro en BIMA, cuando entre al POS. O sea, ¿cuándo es que debemos adoptar este cambio? Y ese es un reto que yo tengo que enfrentar, porque mi paciente está ahí ahora, no en un futuro, sino ahora. En un futuro no va a haber paciente, ¿sí? Y entonces la pregunta es, miren lo que pasó. Ese estudio en particular fue presentado, ¿sí? Había un estudio preliminar con tamoxifén que también fue presentado, que dio más o menos bacano, pues razonablemente bien. O sea que no es una sola, no es un rayo de, pues no es un rayo en medio de un día soleado. Ya había como evidencia que había cositas ahí por ahí funcionando. Se presentó en el ECO en el 2010 en octubre y vino a ser registrado en el INVIMA en el 5 del 2012, y yo estoy siendo generoso, ¿sí?, que pronto en el 2020 ya entre en el POS, ¿sí?, o cuando pierda la patente y lo traigan desde Asia. Esa es la otra forma, el otro momento también histórico en donde podemos entrar el medicamento. O hay un término que se usa mucho aquí en Colombia, y es los pacientes de alto valor social, ¿cierto? Yo me refiero a personas como nosotros, ¿cierto?, para diferenciarlos de los otros, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esto, ¿será que somos candidatos a esto? Yo me imagino que sí, ¿cierto? Pero de pronto uno podría ser tan aventurado de pensar que puede ser también para los otros, ¿sí? Y resulta que es que si usted lo adopta demasiado temprano, se desprestigia con el pagador. Y dice, ahí está Mauricio Lema, tan elegante. O sea, está pintado, pues. Es difícil pelear por él porque él no pelea. Pero, pues, qué cosa, ¿cierto? Pero si lo traigo demasiado tarde, pues hay muchos menos meses de control de la enfermedad para pacientes que se pueden beneficiar. O sea, ¿cuándo debemos hacer? Y uno dice, Mauricio, pero pues esos mesecitos vale huevo. Lea, pues esos mesecitos entre, por ejemplo, yo ya tengo la decisión. En el momento en el que yo sepa que una cosa sirve, la pienso adoptar, porque es que esa es mi obligación. Yo no tengo ninguna otra alternativa, ¿sí? Entonces me recibo cartas pues amenazantes que, como no tiene registro en BIMA, usted no va a hacer, usted lo van a demandar por peculado, por apropiación y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Que finalmente, pues yo creo que son carticas, son comunicaciones amorosas que uno lo que hace es, hombre, no jodas, bájale un poquito, ¿cierto? Y ya, no hay que convertirlo en pelea, sino siempre uno, yo creo que siempre el diálogo es una muy buena forma de comunicación. Y miren ustedes que yo tuve una señora, mamá de otra señora, que además era oncóloga y tenía cáncer de mama y ya había fallado, imagínense, ya había fallado letrozol y estaba con enfermedad metastásica progresiva y era receptor hormonal positivo y era HER2 negativo. Y nos dimos cuenta de todo eso más o menos 2 días después de que salió el bolero. Entonces, ¿qué hago? Tomé exemestano, señora. ¿Eso es lo mejor que hay? No, eso no es lo mejor. No, yo le voy a dar lo que le puedo dar, porque es que eso no tiene registro del INVIMA. Y resulta que el everolimus se usa en otras cosas, en otras enfermedades. Entonces, ¿cuándo lo uso? Eso es un reto. Yo me sentí muy angustiado. Afortunadamente, sí, no sé si para que no voy a dar el nombre, esa paciente era de Salud Global, del Grupo Sura, que me logró perdonar que se lo mandara, ¿cierto? Pero todavía deben estar debatiendo si, si, qué acción, ¿cierto?, se debe tomar con este, qué tipo de situación. La señora recibió el medicamento previa sustentación del estudio con explicación y no tuvimos ningún problema con esa situación. Pero uno se arriesga al desprestigio, ¿cierto?, y debe esperar a que esté en el POS. Y esas son decisiones que no toma nadie por uno, esa decisión la toma uno, porque es uno el que está leyendo. Entonces, los siguientes pocos minutos yo me voy a fijar a ver si me quedan algunos, aunque sea. No me quedan. Ustedes me permiten 5 minutos más. Sí. Bueno, es la paradoja de la calidad. Miren ustedes, voy a andar supremamente rápido para no pisar demasiados callos, ¿cierto? La promesa es, si ofreces calidad, serás más competitivo. Esa es la promesa. A uno le dicen, ¿sí? Si usted es calidoso, le va bien, ¿sí? Entonces, una pregunta, ¿calidad para quién? ¿Cierto? Entonces, ¿quién es el cliente? En Colombia, donde los pacientes no eligen su médico, ¿sí? ¿Es el paciente? ¿Es la IPS? ¿Es el pagador? ¿O es la sociedad? Porque, pues, ¿me van a medir contra qué? ¿Sí? Entonces, uy, por Dios, ¿qué voy a hacer? Entonces, sabemos que el paciente no es, qué vaina, ¿no? El paciente no, en Colombia, no elige. Él no es el cliente. Él no es el que me va a valorar si soy bueno o malo. Porque si yo soy muy bueno, él puede quedar muy contento, pero finalmente, en este caso ella, sí, pero ella no va a tener ningún impacto en que yo sea más competitivo. Ella no va a servir para que yo sea vigente. Es la IPS, no en Colombia, porque el prestigio no garantiza su supervivencia. Entonces, el hospital que más premios ha ganado de calidad en el país es el Hospital Pablo Tobón Uribe. ¿Sí? Todos los premios de calidad y los aseguradores no se pueden ir lo suficientemente rápido de allá. Son huyendo del hospital. Porque es que resulta que el que tenga usted prestigio no garantiza, ¿cierto? O sea, de nuevo, ¿quién es el cliente? Es la sociedad, no en Colombia. Colombia no es capaz de medir ni discernir el valor. No tiene manera de hacerlo. No tenemos manera de hacer cosas elementales, o sea, de infraestructura vial en una ciudad capital de 10 millones de personas, ¿cierto? Vamos a ser capaces de medir el valor de una cosa tan selectiva como es esto. Nosotros no sabemos eso, ¿cierto? El cliente es el pagador. ¿Por qué? Porque él es el quien decide quién va a ser el prestador. Y por eso yo soy inmensamente cuidadoso en esta presentación, porque yo quiero seguir siendo, pues, el prestador de todos ellos. Sí. Sí, pero ese es, yo sé, está dudoso de mi posición, pero ese decide quién va a ser el prestador. Ese es el cliente. Entonces, si ese es el cliente, tenemos que mirar qué es lo que a él le interesa, ¿cierto? ¿Qué es calidad para ese pagador, cierto? ¿Mejor tratamiento para sus usuarios? El balance correcto entre el tratamiento eficaz y el costo razonable y menor costo para sus usuarios. Entonces, rápidamente, mejor tratamiento no significa mayor costo. El balance correcto, ni el pagador ni el prestador usual es capaz de establecerlo en Colombia. Nosotros no tenemos la infraestructura para establecer ese balance. Nos toca decretarlo, creer en él, ¿cierto? Menor costo, en ausencia de todo esto, para el pagador, Sí, y lo demuestran con hechos. Hay integración vertical, el modelo cooperativo, el modelo sindicato antioqueño, el modelo, diferentes formas de hacer la integración vertical, pero todas apuntan a disminuir el costo. Cartas de amor, ¿cierto? Rotación de IPS. Sí, este tiene mucho, hizo una inversión grande, ¿cierto? Quitémosle los pacientes, movámosle a esta otra para que dobleguemos a esa IPS que hizo una inversión, que creyó en el sector, que creyó en el proceso, ¿cierto? Dobleguémosla para que de pronto podamos tener una atención más económica y genera una desconfianza mutua entre prestadores y pagadores que yo espero que no que es una invitación a que no la tengamos, porque realmente todos estamos en este mismo juego. Y esto es todo esto por un teorema especial, evita que podamos tener una atención integral. Porque recuerden, una atención integral es que usted va a confiar en un grupo de personas para que hagan todo desde el principio hasta el final. Sí, y va a generar una relación de confianza. en donde va a pensar que las cosas se están haciendo bien hechas. En cambio, si usted está shoppingando, buscando por todos lados el menor costo, entonces es el hemograma más barato, más el TAC más barato, más la patología más barata, más la cosa más barata, más el oncólogo más barato, más el cirujano de mama más barato, y todo eso fuerza a la desintegración. Entonces, nosotros estamos, esos son retos, ese no es el reto mío, ese es el reto del sector, pero digamos que un efecto adverso de este fenómeno es que la integración se vuelve una letra muerta, ¿sí? Porque es que los intereses del cliente, que es el pagador, entran en conflicto con los intereses del paciente y los intereses del médico. Entonces, la realidad es que mi idea intuitiva de lo de calidad, de lo que es calidad, está en sentido opuesto de los quienes me miden, que son los pagadores. Value. Esta publicación de Porter dice, value should always be, bueno, debería ser definido el valor alrededor del cliente en un sistema funcionante de salud, que funcione bien. La creación de valor para los pacientes debería determinar los premios para todos los otros actores en el sistema. Actores, a mí no me gusta la palabra porque me parece que es muy escénica. Quiere decir que uno está haciendo una función que es distinta a la que es uno. ¿Sí? Por eso uno actúa, ¿cierto? Pero bueno, pero digamos que ese es el valor de valor de Porter. Entonces dice, el valor no se establece por los procesos, el valor se establece por los resultados. La medición del valor es crucial para el posicionamiento, pero miren ustedes esto, medir el valor requiere infraestructura compleja y de costo. La doctora Ramírez nos invitó a todos los oncólogos y mastólogos del país a que reuniéramos toda la información de todos los pacientes con cáncer de mama durante 2 años con una plataforma semifinanciada. ¿Sí? Porque no se financió el tiempo pues, que gasta cada uno de esos periféricos haciéndolo. Y fíjese y verá que la convocatoria mía fue escasamente superior a la del Meta. ¿Sí? O sea, en el Meta hubo más reporte casi por presente, por habitante, mayor que el de Antioquia. Y eso es una forma de ciencia, pero también puede ser una medición de valor. Todo esto gasta infraestructura. Distrae al clínico de su verdadera vocación. Nosotros somos personas que vemos pacientes. Eso fue lo que nosotros estudiamos. A nosotros nos dijeron, usted tiene que volverse medidor, ¿sí? ¿Y valor para quién? Para incrementar la supervivencia. Entonces, ¿por qué somos nosotros los que tenemos que establecer toda la información que se deriva del concepto de valor? ¿De dónde tenemos que asumir ese otro rol? Solamente porque un man que manejaba Procter & Gamble, que tiene unas utilidades operativas del 40% por el producto mínimo, cuando nosotros estamos manejando márgenes del 12%, como ustedes muy bien saben, ¿cierto? Sí, y además tenemos que dar toda la infraestructura de información de esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el rol médico especialista en la sociedad? Es el líder que adapta y adopta las estrategias diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación idóneas a medida que se identifican, o es el responsable de alto costo en salud, o el ahorro en salud, o persona que se ajusta a las guías. ¿Cuál ética sigue? ¿La que indica que el paciente merece toda la información aún si es de más costo? ¿O la que indica que el recurso de la sociedad debe ser ahorrado aún si unos pocos fallecen antes? Resulta que si uno da toda la información, es estigmatizado por el pagador, pierde usuarios, porque ese no es el cliente, el paciente no es el cliente. Y si usted elige el otro lado, que es el lado de no dar toda la información, pues si alguien se da cuenta, lo demanda. Porque finalmente usted le está negando salud a los pacientes y usted no tiene derecho a eso. Sí, entonces, y finalmente entramos al médico masa, también una diapositiva. Aquí está el libro de Ortega y Gasset. La masa es el conjunto de personas no especialmente cualificados, el hombre medio, y masa es todo aquel que se valora a sí mismo en bien o mal por razones que no se valoran por razones especiales, sino que se siente y sin embargo no se angustia. No podemos sucumbir a la tentación de ser masa. Nosotros somos unos individuos supremamente privilegiados, inmensamente costosos para la sociedad. La sociedad ha gastado mucho recurso en nosotros, piensa, llámese padres, llámese gobierno, llámese lo que sea, para que nosotros seamos verdaderos líderes. Nosotros no podemos simple y llanamente vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Nosotros tenemos que asumir ese reto. Y eso es, entonces el oncólogo es solo un miembro más del equipo de decisión de pacientes con cáncer. Pero cuando ahora hablaban, la paciente que la doctora Gaitán hablaba de cáncer, mencionó 7 veces al doctor Caicedo y 0 veces a la enfermera. ¿Sí? Entonces uno pregunta, ¿Es un miembro más? No, es un miembro líder, absolutamente liderante, ¿sí? Y es un liderazgo que no es transferible, ¿sí? La junta establece el manejo, es la opinión media reina. Cuando uno se esconde tras la junta, como yo me escondo tras este podio, ¿cierto? Básicamente reina la opinión mediana. Y resulta que puede que la media no sea mejor que la que uno tiene si tiene una buena información. Las guías prácticas nos indican manejo a optar. No importa que los pacientes sigan muriendo por cáncer. Imagínense, una guía le dice a uno cómo se debe manejar y resulta que los pacientes están muriendo. Yo creería una guía muy buena en la que diga la Coca-Cola se hace así. Porque ya la Coca-Cola está inventada, lleva 100 años, 120 años y ya nos la tomamos y siempre nos sabe muy bien. Pero nosotros estamos tratando de establecer los lineamientos de manejo de cosas que cada día están en evolución y que los resultados que estamos teniendo no son los correctos. Entonces la individualidad es desestimulada, nos ocultamos detrás del grupo. Pero el paciente no sabe que ya no somos determinantes, solo los otros actores lo saben. Entonces, esto nos genera, tenemos la receta perfecta para replicar resultados subóptimos y va a ser obligatoria, porque a uno le dicen que no es obligatorio, pero al final el auditor va a recibir su guía y va a decir, y va a cotejar contra lo que uno recomienda y va a decir, esto se desvía y por lo menos nos va a generar mucho sufrimiento. Entonces, en conclusión, y esta sí es una sola conclusión, el médico, y este es el reto fundamental de nosotros, se enfrenta a una crisis de identidad por su nuevo papel como insumo para la satisfacción de imperativos que contradicen con frecuencia su vocación. Entonces tenemos que reinventarnos. ¿Qué es lo que realmente somos? ¿Sí? Y nos estamos convirtiendo en esto, y no sé si es esto lo que queremos ser, y esto no nos conviene a ninguno, ni a la larga, ¿cierto? Seguido. Sin embargo, la complejidad de la ciencia biomédica contemporánea le exige cada vez más. Miren ustedes la decisión que había que tomar. Y los pacientes, ellos sí no saben que nosotros ya no somos nadie, ¿sí? Entonces esperan que él que se esmere por su bienestar. Y yo les agradezco mucho su atención y doy disculpas por su demora. Gracias.